Bueno, pues vamos a empezar la sesión. Hemos cargado el tema 7, voy a cargar también, por si acaso, el tema 8. Y tengo la recámara el 9, por si hace falta. Punta de cámara, ¿eh?
Yo tengo hasta el 10.
Punta de cámara. Bueno, pues igual que teníamos la elección del consumidor y el punto óptimo, pues en el caso de la oferta igual nos interesa ver cuál es el punto óptimo. En este caso, el punto óptimo se va a relacionar con el supuesto que una empresa racional, joder, que tus roles nuevos ya van bastante mejor, ¿eh? En general se va a suponer que una empresa racional es maximizadora del deber. Hay otras teorías que si maximizadora de las ventas, etcétera, pero en principio una empresa más o menos racional, pues lo que interesará, su objetivo será ser maximizadora del mercado. Por lo tanto, vamos a ver cómo se conforma la oferta de la empresa maximizadora del mercado. Bueno, pues bien fácil. Tenemos que el ingreso total va a ser en función de la cantidad, es la cantidad de producto y tanto costes como ingresos, como beneficios, en función de la cantidad del producto, de la oferta, ¿no? Por lo tanto, hablaremos del TDQ, hablaremos de los costes totales en función de Q y hablaremos del beneficio. Y el beneficio, por definición, es igual a ingresos menos gastos, ¿no? O ingresos menos costes en este caso, o ventas menos costes aquí, ¿sí? Es igual a los ingresos totales menos los costes totales. ¿De acuerdo? Si yo quiero maximizar el beneficio, implica crear el máximo de esta función, ¿no? La función de beneficio, por lo tanto, no sé que el máximo es en aquel punto en el cual la derivada del beneficio es igual a cero. Si no lo creéis, porque realmente tenéis funciones y es matemática pura, por lo tanto, eso es así. Entonces, el beneficio es esta función de aquí, ¿no? Por lo tanto, la derivada del beneficio con respecto de Q es igual a la derivada de T de Q menos T de Q con respecto de Q, ¿no? tanto, esto es igual a, y lo hago pasito a pasito, es igual al diferencial que tiene el ingreso respecto de Q menos derivada del coste total con respecto de Q. Y esto quiero que es, y esto para que sea máximo tiene que ser igual a cero. ¿No? ¿Recuerdas bien? Por lo tanto, el beneficio será máximo cuando el diferencial, la derivada del ingreso total de Q con respecto de Q sea igual a la derivada del coste total de Q con respecto de Q. ¿No?
Sí o sí.
Y precisamente estos dos señores tienen un nombre especial, son conocidos. Esto es el ingreso marginal. A ver qué nomenclatura utiliza este vector. Y el eje de ING igual a TN. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la condición de empresa al máximo beneficio. Siempre, siempre que una empresa, su criterio sea máximo beneficio, el punto de equilibrio o el punto óptimo de oferta será aquel en el cual el ingreso marginal es la alta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por dónde viene? Bien. Sí que nos tendríamos que asegurar que sea máximo, condición de máximo es que la segunda derivada sea menor que cero, por tanto que la derivada de la primera derivada sea menor que cero. Por tanto, implica que la derivada del ingreso marginal con respecto de Q tiene que ser menor que la derivada del coste marginal con respecto de Q. ¿Vale? Entonces, relación elasticidad-precio de la demanda. Acordaos que aquí podemos pasar del ingreso marginal a la elasticidad-precio de la demanda. No tiene más historia esta demostración. ¿Vale? No me la voy a... Creo que no hace falta ni demostrarlo. Fijaros que aquí se juega en que ingreso total es igual a precio por cantidad. Por tanto, la derivada de esta función es la función de un producto, la derivada de un producto es la derivada primero aquí del segundo, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, esto, más la derivada del segundo, uno, por el segundo sin derivar. Ya está. Como yo sé que quiero conseguir que me aparezca, ponerlo en función de la elasticidad precio de la demanda, que es esta expresión de aquí, que la partido por la pizarra. Recordemos que es menos diferencial de Q con respecto de P. Si el diferencial está bajo, la variable va arriba. Por lo tanto, yo tengo que conseguir que me aparezca esta expresión aquí. Como casi ya está aquí, la intuimos. Si esto de aquí multiplicamos arriba y abajo por P, por tanto sacamos factor común de P, ¿qué pasa? Que el factor común aquí me aparece P dividiendo, y justamente esto de aquí es esta invertida. Ya está. Es P, factor común de 1 menos 1 partido por nada. Si os acordáis de esto, de la definición de elasticidad, y de lo que queréis conseguir, casi me hace falta memorizar esta forma. Para extraer el mecanismo de deducción. ¿De acuerdo? Bien, oferta a corto plazo de empresa, precio aceptante. De alguna manera aquí estamos analizando lo que es un mercado perfectamente competitivo. Si no hay, ¿qué quiere decir? Que hay muchas empresas y ninguna tiene poder de mercado. O en general, si analizamos este caso particular, aunque el mercado no sea perfecto, ¿eh? También sería aceptable en el caso, por ejemplo, que hay una empresa líder que marca el precio, y una líder y muchas seguidoras. También estas seguidoras van a ser casi aceptantes, depende del dominio que tengan. Por lo tanto, una empresa precio aceptante, P es un dato, no puede incluir. Por lo tanto, en este caso, si el ingreso total es igual a P por Q, el ingreso marginal, siendo P una constante, porque es precio aceptante, por la parte de para su función de ingresos es una constante, no es función de la cantidad para esa empresa. Tenemos que el ingreso medio pues es igual a ingreso total partido por Q, por lo tanto P, inflación. Y el ingreso marginal es igual a la derivada del ingreso total, que es P por Q. Con respecto de Q, es una constante, por lo tanto, esto es igual a P. Por lo tanto, hay esta triple igualdad, que en el caso de la empresa precio aceptante, su ingreso marginal es igual al precio. Es igual al ingreso medio. Por lo tanto, ¿cuál será la función de oferta de la empresa? Por ser maximizadora del beneficio, ingreso marginal igual a coste marginal, ¿no? ¿Sí o sí? Por lo tanto, si es precio aceptante, a su vez también va a ser igual el precio igual al coste marginal, ¿no? Y ya está, no tiene más historia. Y por lo tanto, fijaros que para que se cumpla la condición de máximo, tiene que ser que la derivada del ingreso marginal con respecto de Q tiene que ser menor que la derivada del coste marginal con respecto de Q. La derivada del ingreso marginal con respecto de Q, o la derivada del precio con respecto de Q, esto es una constante, por lo tanto es cero. Y el coste marginal, por lo tanto nos queda que, fijaros, que la función del ingreso marginal con respecto de Q es igual a, que es menor, perdón, que el diferencial del coste marginal con respecto a esto. Si esto es igual a cero, quiere decir que me sitúe en el tramo diferencial del coste marginal con respecto de Q mayor, pues aquí mayor que cero. Por lo tanto, es en aquel tramo, acordaros que es coste marginal igual a precio, y además en el tramo de la curva del coste marginal que es creciente. Nos está diciendo esta derivada. Creciente, por lo tanto, superiente a la derivada. La derivada de la función es la creciente, tanto en el tramo creciente de la curva del coste marginal. ¿De acuerdo? ¿Vale? Supongo que os suena de intro a la micro, pero esto es mucho más fácil entender si es un poco de debates que no. Los malabarismos que se tienen que utilizar evitando matemáticas. Con esto, si te acuerdas de cuatro reglas, con esto te va a salir. ¿Vale? Bien. Más propiedades. Pues, más propiedades es que el ingreso total tiene que ser mayor o igual que los costes variables, esto quiere decir el punto de cierre. Porque que el ingreso medio sea mayor o igual que la curva de los costes variables medios. Y que el precio, como mínimo, tiene que ser mayor o igual que el coste variable medio. Los hijos ya los tengo, me los como. Pero si al menos cubro costes variables y algo más, pues de ahí producto. Sentido común, tampoco tiene más historia. Por tanto, como hemos dicho, la curva de costes de oferta de la empresa precio aceptante va a ser a partir del punto en el cual el precio, o sea, sea en este caso también, o sea, el coste marginal y también el precio, está por encima del cubre como mínimo, está por encima de los costes variables medios y entra en beneficios cuando el precio es mayor que el coste total medio. Entonces estás ganando, tienes beneficio. ¿Vale? Por lo tanto, el D es el punto de cierre, el punto B es el de nivelación, en el cual aquí el beneficio es cero, punto muerto. Maximización del beneficio y demanda de factores. Bueno, la relación, aquí ya tendríamos que sería todo variable, pues si tenemos dos factores, capital y trabajo, ¿cuál será la proporción de factores, la demanda de factores que me dé máximo beneficio? Bueno, pues yo lo que quiero, como Q es igual a F de KL, función de producción, ¿te acuerdas? ¿Está bien? Pues yo sé que los costes totales, esta Q va a ser igual a esto, ¿no? Y los costes totales, pues va a ser simplemente lo que es la recta de la isocoste. El precio del factor capital por la cantidad de capital aplicado más el precio del factor trabajo por la cantidad de trabajo aplicado. R rate, interés en castellano, viene del inglés, y wage, salario. En este caso, o sea, son dos precios que tienen un nombre especial. Para que esto sea cero, perdón, para que esto sea máximo, implica que las dos derivadas parciales tienen, con respecto a los factores, tienen que ser De alguna manera aquí, para hacerlo mejor, tendría que plantearse en vía diferencial total, por favor. Fijaros. El beneficio en BKL es igual al ingreso total, ¿no? Total, ¿no? Esto es igual al ingreso total, es igual a T de Q. Q. ¿Cómo será? ¿Qué pasó? Nada con la 5. ¿Sí? Sí. Vale. T por F. T por Q. T por Q. Esto es. Por lo tanto, C por Q aquí es el precio T por F y KL menos el coste total, que es igual a la cantidad de capital por su precio más la cantidad de trabajo por su precio. Este es el coste total, ¿no? Por lo tanto, para que esto sea cero, se tiene que cumplir simultáneamente que la derivada de la función de beneficio KL con respecto de K sea igual a cero. Y máximo, ¿vale? Y por otro lado, que la derivada con respecto al otro factor, la otra variable, y de KL con respecto de L es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, esta de aquí es igual a la derivada con respecto de K de T por F de KL menos la derivada de RK más WL con respecto de K. ¿De acuerdo? Por aquí, porque primero desarrollo este. Por lo tanto, en este caso, P, suponemos que estamos aún un precio aceptante, por lo tanto, P, afuera, por tanto, la derivada de esto es igual a P con la derivada con respecto de K de K, que es la función de producción, ¿por lo menos? La derivada de esto con respecto de K es igual a P, ¿no? Porque esto da cero, no está de cero. Y esto tiene que ser igual a cero. Esto de aquí es el producto marginal. Por tanto, esto nos queda P por producto marginal de L, tiene que ser igual a L. ¿De acuerdo? Y haciendo lo mismo con derivada de phi que está en, con respecto de L, tiene que ser igual a cero, por lo tanto esto me va a quedar pam 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 que phi por el producto marginal de, perdón, esto es K, ¿eh? Es K. De L es igual a W. Si lo hacemos en un cociente, la empresa maximizadora de beneficios, precio aceptante, tenemos que P por producto marginal de K es igual a R y P por producto marginal de L es igual a W. Por lo tanto, igual que en demanda, pero en oferta, no, en el equilibrio, si yo divido, pam pam, y me sale la condición que el cociente de productos marginales es igual a el cociente de los precios de los
factores. Porque es la derivada
del trabajo. ¿Perdona?
No, antes, en el anterior paso, que la derivada del trabajo era cero.
No. Ah, sí. Igual que la de K también es cero. Es que esto es esto, la función de beneficio es todo esto. ¿Sí? Porque si no me he ido por los ceros, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Pues eso, ¿eh? Entonces, aquí lo que habrá que comprobar. O sea, la conclusión es que la demanda de factores será hasta el punto en el cual la productividad marginal física, que claro, es que una cosa son peras, por el precio de estas unidades, de este número de unidades, es igual al salario. Sea, igual al precio del factor en el mercado. Condiciones de segundo orden de máximo implica que las derivadas segundas tienen que ser igual a cero, por lo tanto, quiere decir que me sale este carro de aquí, que las derivadas segundas cruzadas, perdón, con respecto a cada una de las variables menos la derivada segunda cruzada, pues tiene que ser mayor que. Tiene mucha más historia. Curva de oferta y excedente del productor. Bueno, pues el excedente del productor será a partir de este punto. Por aquí, este es el punto de cierre. Esto es la curva de oferta de oferta que coincide con la curva de coste marginal a partir de este punto. O sea, la curva de oferta es igual a la curva de coste marginal a partir del punto de cierre. No es la curva de coste marginal azul. ¿Vale? Entonces, el excedente del productor va a ser pues todo lo que él estaría dispuesto a producir a menos precio, todo lo que acaba ganando al vender en este punto. Entonces, este excedente pues es igual a P por Q, el rectángulo, menos este triángulo de aquí, o sea, él gana esto. ¿Vale? Y esto de aquí, perdón, no, por eso, o sea, este es el excedente, y esto de aquí. Por lo tanto, es el rectángulo menos esta área de aquí. Esta área de aquí es la integral definida entre 0 y Q de coste marginal de Q diferencial de Q porque el precio es igual al coste marginal. Como introduzco y ya está. Además esto. Perdón, no lo introduzco. O sea, esta curva es el coste marginal. Entonces, la integral definida entre Q, el punto de producción, de la curva de coste marginal diferencial de curva, la definición de la de área mediante una integral. Por lo tanto, entre 0 y q, fijaros, la integral entre 0 y q, el coste marginal de q, diferencial de q, con el teorema, no me acuerdo cuál es, de integración, pues esto es igual a la primitiva del coste marginal, la primitiva del coste marginal es igual al coste total en q menos el coste total en 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el excedente del productor será igual a theta q menos q de q asterisco. Este q también es este asterisco, este q de aquí, menos este ct de 0, tiene un nombre, que son los costes fijos, producto no, la definición de costes fijos, menos costes fijos. Por lo tanto, esto es igual a t por q menos en los costes totales, es ingresos menos costes, por lo tanto, esto es igual al beneficio de q menos los costes. Insisto, si más o menos lo entendéis y manejáis, no hace falta casi ni memorizarlo. O sea, hay que entender lo que estoy trabajando, ¿no? Pero una vez lo entiendo, no hace falta que me acuerde de esto si entiendo esto. Incluso perderme el miedo, porque como es un cálculo diferencial básico, simple, con suma, resta, simplificaciones, no tiene, aquí no sabe ninguna trigonométrica ni nada. Por lo tanto, yo aconsejo siempre perderle el miedo y intentar desarrollar un poco para entenderlo mejor. Maximización de la utilidad de los directivos monocos. Esto es lo de siempre ya. Entonces, si tenemos aquí beneficios y tenemos la maximización de la utilidad, que la podemos graficar de alguna manera, pues esta será la curva entre estos directivos y la utilidad, pues el punto que me dé un mayor, fijaros, también un mayor beneficio, pero no el máximo, es lo que me da. No os preocupéis, la utilidad de los directivos es 15 millones de sueldos para el presidente más un retiro. Se va al garete la empresa
y se lleva la pasta.
Se lleva la pasta y además una indemnización por ético. Sabéis el caso, ¿no?
Muchas.
No, pero uno paradigmático que es por lo que estoy diciendo.
El banco popular.
En 2015 era el presidente de banca más con un sueldo mayor, más con bonos, se le destituye, o bueno, es igual, trae un bono, no sé qué, y se pega el banco, no vale nada. Sí, y al banco, has pagado. Por eso que bueno. En fin, maximización de los ingresos por ventas. En este caso, la maximización de los ingresos por ventas, pues una vez, ingreso total igual a máximo, implica saquen en el cual el ingreso marginal es igual a cero. ¿Os recuerda algo que se utilice y que ya os suena de introducción a la micro?
¿Eh? ¿Os suena o no?
Sí.
¿A qué? ¿Os acordáis? Pues nada. ¿Eso monopolio? ¿Con la que juega el monopolio? Maximiza ingresos. Porque como tiene poder de fijación de precio, lo que pasa es que por eso el monopolio, los monopolios también pueden tener pérdidas. Al ir a esto, porque al principio pues pueden vender al precio que sea, pero cuidado que depende de su curva de costes, pues aquí no maximizan un beneficio, por lo tanto pueden llegar a tener incluso pérdidas. Son beneficios, son pérdidas extraordinarias. Por razones de ineficiencia, etcétera, pero hay monopolios que por eso hay monopolios que se van al garete o se privatizan o lo que sea. Pues el tema listo. Vamos a introducir al siguiente. Competencia perfecta. O sea, aquí hasta ahora nos hemos focalizado en la empresa individual y hemos visto tres casos que ya nos suenan un poco a tipos de mercados. Pero ahora ya vamos a ver cómo, en función del mercado, cómo se puede mover una determinada empresa y en general siempre que sea maximizadora del beneficio. Bueno, primero, supuestos en la industria perfectamente competitiva. O sea, ¿de qué demonios hablamos cuando hablamos de competencia perfecta? ¿Cómo se determina el precio en el muy corto plazo, en el corto plazo y el equilibrio a corto y a largo? Análisis de la empresa y de la industria. Supuestos de competencia perfecta. Que esto siempre cuando los economistas de filosofía más liberal siempre se olvidan. Cuando dicen el mercado hay que liberalizar y todo. El mercado no quiere decir competencia perfecta, porque competencia perfecta, como aquel que dice, no existe. Por lo tanto, será otro tipo de mercado, pero no el de competencia perfecta. Primero, producto homogéneo, a la que hay algo de diferenciación, que no es producto homogéneo. Libre entrada y salida. No hay barreras de entrada. Tenemos competidores, no hay patentes, no hay nada. Bueno, pero si me la compran, ya hay diferenciación. Este supuesto quizás para mí es el más clave. Los otros, mira, pueden haber circunstancias, pero este es el clave. Hay muchos pequeños compradores y vendedores. O sea, nadie tiene poder de mercado. ¿De acuerdo? Y supuesto cuatro, información o conocimiento perfecto. Los compradores y vendedores tienen información o conocimiento perfecto respecto a las condiciones del mercado. Que esto muchas veces también es, por esto nos, a la que se analiza con seriedad y rigor un mercado, casi no hay ninguno exista con esta base. Sobre todo entre oferta y demanda, compradores y vendedores. En el caso empresarial, entre empresas, aún. Pero cuando hablamos de comprador y vendedor, la cosa en muchas ocasiones es asimétrica. Por ejemplo, tú vas a comprar un pollo, tú no sabes tanto de pollo como la pollera o pollero. O vas a comprar pescado y tú seguro que no sabes tanto de pescado como el pescadero. Bueno, o sí, no, hay veces que te lo cuentan o te lo enseñan. O te enseñan lo de los ojos o te enseñan lo de las agallas. Salía en catalán, las agallas. Pues esto. Enseñan y te fijas, yo siempre me fijo en los ojos como cosa, y luego en la que confío en el pescadero y ya está. Pero no tienes
Por ejemplo, si tiene una dorada pescada o de vivero.
Ah, sí, lo tenía, hay datos que se va a decir el vendedor.
No, en teoría está obligado a decírtelo porque ahora hay etiquetaje más obligado por la Unión Europea.
Estamos hablando de la etiquetación y una cierta norma, pero en otros.
Bueno. Sí, no, o sea, en general no vas a tener.
En productos de limpieza.
Esto por tu propia experiencia, tampoco tienes mucho conocimiento, vas a ver qué formulación química tiene eso. Tú sabes la leche, más o menos cómo funciona, hipoclorito sódico, para X por ciento, y dale, ahí a uno, por otro lado, el otro, el otro, el. No controlas tanto, ¿no? Lo que decís. Entonces, bueno, esto siempre es muy grave. ¿Vale? Y es muy difícil que se dé en mercados entre empresas y que puede darse. Ya más. ¿De acuerdo? Más que nada porque también entre empresas, si te engañan, le compras a otro y él pierde el negocio. Una venta individual de un consumidor, bueno, pero entre empresas, pues bueno, ya perder un cliente tampoco es tan fácil para él.
Bueno,
lo de la banca te doy mi opinión cuando pare la banca. Bien. Entonces, ¿cómo funciona el precio en el muy corto plazo o día de mercado? La empresa tampoco tiene tiempo para determinar el nivel de producción, por lo tanto, aquí la idea es que cada empresa, su curva de oferta es una línea vertical, o sea, ha producido eso. Yo esto, yo esto, yo esto. Por lo tanto, es una suma vertical. ¿Vale? Pues ya, y entonces aquí voy a tener un primer tramo, si son precios muy, muy bajos, pero va a haber poca oferta en principio. Hay veces por eso se tiran productos. Si el precio es muy bajo, y el día de mercado, oye, pues es que ni me vale la pena recogerlo. Sería esta la casuística. Entonces sí que hay oferta creciente a partir de un precio, sí que ya es, hay venta. Sería la curva de oferta de la industria a corto plazo. Bueno, pues es la suma horizontal de las curvas de oferta individuales. Siempre, insisto, suma horizontal, no vertical. ¿Vale? Por lo tanto, suma de cantidades individuales por el precio. Como el precio sí que es homogéneo, porque estoy en competencia perfecta, ¿eh? Pero es esta función de ahí. Quinto supuesto, independencia de los costes de producción de la empresa. Los costes de producción son únicamente función de la propia producción y no dependen de las cantidades producidas por las otras empresas. Hay que decir que no hay escasez de factores de producción, lo que quiere decir esto de alguna manera. Y entonces aquí también podemos hablar de la elasticidad de la oferta a corto plazo. ¿Vale? Equilibrio a corto plazo de la industria, bueno, esto pues será que se vacía y oferta igual a demanda, no tiene más historia y ya lo conocemos. ¿Vale? Bueno, yo creo que es mejor acabar aquí y reemprender el tema el próximo día, si vemos más, asimilando las cosas. ¿Os parece bien? ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
Yo pregunto.
Sí, sí, sí.